El lunes pasado, Luis Lacalle Pou presentó el segundo capítulo de su agenda de gobierno. El título, Un país de oportunidades. El documento se enfoca en las políticas sociales, educativas y culturales que el líder del movimiento Todos piensa aplicar si es electo presidente. A partir de un cuestionamiento de fondo a las políticas sociales que se han implementado en los gobiernos del Frente Amplio, el programa plantea un giro radical en esta materia. Y una de sus propuestas más llamativas es el plan Asentamiento Cero, que desde hace varios días es motivo de polémica porque desde el oficialismo le salieron al cruce calificándolo como impracticable y demagógico. Nos interesa conocer por dónde pasan los ejes de la propuesta del movimiento Todos, y para eso estamos esta mañana con el doctor Pablo da Silveira, que es coordinador de los equipos técnicos que trabajan en la campaña del precandidato Luis Lacalle Pou. Doctor Pablo da Silveira, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano. Como siempre que estoy en este estudio, me da nostalgias de mi época de tertuliano hace unos años, que pasábamos lindas mañanas aquí debatiendo.
Ya habrá tiempo para volver, ¿por qué no?
¿Por qué no? ¿Por qué no?
Empecemos con una pregunta a propósito de, digamos, del diagnóstico. ¿Cómo califican ustedes las políticas sociales que se han implementado en los dos gobiernos del Frente Amplio?
Bueno, son políticas, yo diría muy ochentistas, políticas muy apoyadas en visiones, en concepciones, en desarrollos con base técnica que tienen sus orígenes en los años 80 y bueno, que fueron aplicadas en el mundo con diversos resultados. Pero el problema es que estamos en el 2014. Y las cosas han evolucionado y la manera de pensar las políticas sociales y la manera de ejecutar las políticas sociales han cambiado mucho, y nosotros sentimos que hace falta aggiornarse en esto, que el país necesita aprender de lo que ha funcionado y de lo que no ha funcionado en el mundo en estos años, y por lo tanto lo que estamos proponiendo es no solo un paquete de medidas, es todo un enfoque, una manera de concebir las políticas sociales más en consonancia con lo que hoy son las mejores prácticas en el mundo, más en consonancia con lo que hoy son las ideas que son más de recibo en el mundo cuando se discuten estas cosas. O sea, nos da la sensación de que en el tema social el país está precisando un shock de actualización.
Ustedes proponen un cambio en cuanto a la inclusión social. Utilizan un término que supongo que más bien es una creación a los efectos de llamar la atención. Hablan de mega inclusión.
Mega inclusión es una palabra que estamos utilizando justamente para reunir una serie de ideas que califican a las políticas sociales más actualizadas, que son las que queremos empujar. Por decir tres o cuatro cosas que caracterizan a las políticas sociales que están teniendo más éxito hoy, por ahí, bueno, son en primer lugar políticas de base territorial. Hay un punto muy importante para el éxito de las políticas y sobre todo para evitar las grandes campañas de escritorio que en general no funcionan, que es ligar las iniciativas en el terreno de las políticas sociales al territorio, a las comunidades activas en el territorio y a las dinámicas que realmente están ocurriendo en el territorio. Son también políticas que consideran con mucha fuerza la dimensión temporal. No toda persona que está en situación de exclusión se parece a otra persona que está en situación de exclusión. Una cosa es llevar tres generaciones en situación de exclusión y otra cosa es haber caído hace poquitos años en una situación de exclusión. Esas situaciones no requieren exactamente el mismo tipo de respuesta, y en ese sentido hay que discriminar mucho en función del factor temporal lo que hay que hacer o no. Son políticas que se basan en una visión distinta de lo que es la pobreza. La visión típica, tradicional de la pobreza es que la pobreza es la insuficiencia de recursos para satisfacer necesidades básicas.
Y ustedes proponen un nuevo concepto de pobreza.
Nosotros estamos tomando un nuevo concepto de pobreza que obviamente no es nuestro, sino que es lo que hoy está un poco en sobre la mesa, que es la pobreza no consiste en la insuficiencia de recursos, sino en la insuficiente capacidad de generar recursos en forma autónoma, ya sea por la vía de acceder a empleos que permitan generarlos o por la vía de sostener emprendimientos viables. Esto parece una cuestión de palabras, pero es mucho más que una cuestión de palabras.
¿Por qué?
Bueno, si uno se cree que la pobreza es simplemente insuficiencia de recursos, entonces se cree que, por ejemplo, haciendo transferencias directas y mejorando desde afuera el ingreso de un hogar, está combatiendo la pobreza. En realidad no está combatiendo la pobreza. Está combatiendo los síntomas de la pobreza. Pero si mañana el Estado tiene un problema de caja y tiene que frenar esas transferencias directas, los beneficiarios de esos programas van a estar peor que antes porque van a estar en una situación de mayor vulnerabilidad, porque van incluso a haber adormecido de algún modo las capacidades que tienen para generar ingresos por sí mismos. Nosotros, en consonancia con lo que hoy se está pensando en el mundo, creemos que las transferencias directas pueden tener una función. Por ejemplo, típicamente en momentos de crisis, cuando de golpe una cantidad de gente, porque hay un pico de desempleo enorme o cosas por el estilo, se queda sin ingresos. Bueno, todos tenemos que comer todos los días. Puede ser que, como solución de corto plazo en situaciones críticas, haya que apostar fuerte a las transferencias directas. Pero no tiene sentido hacerlo en un país como Uruguay, que lleva más de una década de mucho crecimiento económico. Ahí lo que hay que hacer es potenciar las capacidades de la gente. Y eso es mucho más difícil, por supuesto, porque eso exige desde una educación que realmente cumpla las tareas que no está cumpliendo la educación en nuestro país, lamentablemente, hasta políticas que tienen que ver con el microcrédito, con la inclusión económica. El tema de la inclusión económica es un tema muy importante en este planteo que estamos haciendo.
Ustedes entienden que eso no se está haciendo.
Eso se está haciendo de manera muy insuficiente, y para darse cuenta basta ver las cifras de la cantidad enorme de gente, en torno a 60.000, que siguen recibiendo transferencias directas después de 10 años de crecimiento económico del país. Quiere decir que hay algo que no está funcionando bien. Y además se habla mucho de que tenemos muy bajo desempleo, y es verdad, pero tenemos muy bajo desempleo entre otras cosas porque tenemos muy baja tasa de actividad. En términos comparativos, el país tiene baja tasa de actividad, o sea, el porcentaje de gente que querría estar empleada es bajo en comparación con otros países, y eso también es un resultado de las políticas que se están aplicando.
Hablando de la alternativa que ustedes proponen, piensan también en un papel distinto del Ministerio. No eliminan o no proponen eliminar el Ministerio de Desarrollo Social, pero sí hacerlo jugar de otra manera.
Sí, efectivamente. Creemos que el Ministerio de Desarrollo Social tiene que tener más un papel rector, organizador, un papel más de diseño estratégico, y dejar buena parte de las iniciativas en manos de otras. Creemos que hay que aprovechar mucho más el dinamismo de la sociedad. Y no, digamos, creemos que el Ministerio tiene que debilitar un poco el rol de ejecutor directo, que no lo está haciendo bien. El Ministerio tiene una cantidad enorme, si uno suma funcionarios, contratados, asesores, consultores, tiene una enorme cantidad de gente dando vueltas para resultados que son modestos en relación a ese ejército que se está moviendo. Nos parece que sí, que efectivamente, como también es una tendencia en muchos países que están teniendo éxito en esto, el rol tiene que ser un rol más rector que ejecutor.
¿Y quiénes ejecutarían entonces?
ONGs, organizaciones de distinto tipo que se crean para llevar adelante iniciativas concretas, otras agencias del Estado que tienen que intervenir en la cuestión social, por ejemplo, la Agencia Nacional de Vivienda, típicamente, o cosas por el estilo. Dos comentarios más. Un punto que también creo que vale la pena resaltar de esta visión es, en la visión más contemporánea del asunto, las buenas políticas sociales son políticas a término. Son políticas que se ponen objetivos a corto y mediano plazo, y que una vez que las cumplen, esos programas se desarman y después se verá si hace falta armar otros o no. ¿Por qué? Porque hay un concepto que es muy importante, y es que la buena política social es la que en el menor plazo posible se vuelve innecesaria para su beneficiario, porque se consiguió sacarlo de la situación de vulnerabilidad y entonces ya no necesita de una política social para seguir adelante. Y un problema que tenemos es que, y que es una experiencia internacional con este otro tipo de políticas sociales, que son las que más está utilizando el gobierno, es que las políticas sociales tienden a eternizarse, tienden a generar planteles que viven de manera permanente del desarrollo de esa clase de programas. Por lo tanto, necesitan clientelas permanentes, y eso tiene el efecto no querido, no buscado por nadie, pero real, de que se eterniza a alguna gente en la situación de vulnerabilidad en lugar de sacarla adelante. Y el otro comentario que me parece que es importante hacer: el mundo está en un momento, y la región está en un momento muy interesante en el tema de las políticas sociales. Se está experimentando mucho se está pensando mucho y se están teniendo resultados muy alentadores. Uno mira lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Perú, lo que pasa acá nomás en Brasil, y hay mucha diversidad de iniciativas, muchos proyectos exitosos, y uno ve que se puede avanzar más rápido de lo que estamos avanzando en Uruguay.
Seguimos conversando esta mañana en Perspectiva con el doctor Pablo da Silveira, que es coordinador jefe de los equipos técnicos que respaldan la precandidatura de Luis Lacalle Pou. Es doctor en filosofía, licenciado antes en filosofía, profesor de filosofía política, director del programa de gobierno de la educación de la Universidad Católica e investigador grado 2 del Sistema Nacional de Investigadores en nuestro país. Seguimos conociendo a lo largo de esta entrevista algunos de los principales puntos del programa que dio a conocer esta semana la precandidatura de Luis Lacalle Pou a propósito de un país de oportunidades. La agenda de gobierno en cuanto a políticas sociales, educativas y culturales. Recién el doctor da Silveira explicaba un poco el marco general, por dónde van, cuál es el concepto, cuáles son las características de las políticas sociales tal cual ellos las entienden y tal cual las llevarían a la práctica. Pero sería bueno ahora verlo todo eso en un caso concreto. El plan Asentamiento Cero, ¿no? Que, bueno, que usted mismo calificó como la estrella de este plan social. ¿Por qué la estrella?
Bueno, primero porque apunta a un problema muy notorio y de derivaciones muy serias, como es el desarrollo de asentamientos en Uruguay. Es un problema que afecta a mucha gente para lo que es el tamaño del país. Difícil decir cuánta gente, pero uno puede decir en el orden de las 200.000 personas. Ahí hay problemas metodológicos, en fin, no vale la pena aburrir con eso, pero cuántos asentamientos hay y cuánta gente vive en asentamientos depende de cómo se define un asentamiento. Y sobre todo depende de una pregunta que es, ¿cuántas viviendas constituyen un asentamiento? Una vivienda instalada de manera irregular en un predio claramente no es un asentamiento. 20 viviendas instaladas en un predio de manera irregular sí son un asentamiento. ¿Por dónde pasa la frontera? ¿3? ¿5? ¿7? Bueno, según donde uno trace la línea, va a encontrar que hay más o menos asentamientos y, en consecuencia, más gente o menos gente. Entonces, los cálculos oscilan entre 170.000 y 250.000 personas, que es mucha gente para lo que es la población del Uruguay. No es poca gente a la hora de buscar, no es tanta gente a la hora de buscar soluciones. Uno ve experiencias exitosas que consiguen respuestas para esta clase de situación con muchísima más gente. Pero además, para nosotros esto es un poco el lugar donde vamos a aplicar esta idea del concepto de media inclusión, porque un asentamiento no es solamente un conjunto de viviendas instaladas de manera irregular en un predio. Es toda una manera de vivir. Tengamos en cuenta que 2 de cada 3 habitantes en asentamientos solamente tienen acceso a agua potable o electricidad. Es decir, 1 de cada 3, un tercio de los habitantes en asentamientos no tienen acceso a agua potable o electricidad. Pensemos que solo el 10% de las personas que viven en asentamientos tienen saneamiento. Hay problemas de acceso a escuelas y liceos. Hay toda una cultura que se reproduce y que aleja a la gente del empleo formal, de los canales institucionales. Es un fenómeno, por lo tanto, multidimensional. No es simplemente una cuestión de acondicionamiento urbano. Es un problema social, es un problema cultural, es un problema económico. Entonces, tomar como foco eso es una manera de, al mismo tiempo, atacar una cantidad grande de problemas.
Antes de que se presentara oficialmente este plan, cosa que ocurrió este lunes, cuando comenzó a trascender el contenido, ya despertó una polémica, recibió una serie de críticas muy muy duras de parte, sobre todo, del Frente Amplio. Tal vez eso se deba al nombre que ustedes le dieron a este plan, Asentamiento Cero. ¿No se le fue la mano al titularlo así? Asentamiento Cero da una idea de algo rápido y muy contundente, ¿no?
Bueno, es muy curioso que el gobierno del presidente Lula en Brasil, por ejemplo, tuviera un plan Hambre Cero, y nunca escuché a ningún vocero del Frente Amplio Uruguayo criticar al gobierno de Lula al respecto. Ese nombre implica dos cosas. Primero, un objetivo que nos tenemos que fijar como sociedad, pero segundo, un objetivo que a nuestro juicio es alcanzable. Y efectivamente pasó algo extremadamente curioso, y es que en cuanto nosotros salimos con esta idea, se empezaron a recibir toda clase de críticas antes de que hubiéramos dicho una palabra sobre lo que pensábamos hacer. Porque recién ayer de mañana se divulgaron los lineamientos generales de nuestro plan. Sin embargo, hace una semana o 10 días que figuras importantes como la senadora Topolansky, como el ministro Olesker, salieron ya a decir, ya habían decidido que esto no puede funcionar. Antes de saber lo que estábamos proponiendo, ellos ya habían decidido que esto no podía funcionar.
Ayer la propia senadora Topolansky dijo, bueno, por lo menos ahora que conocemos el documento vemos que corrigieron, que ya no hablan de 5 años como plazo para eliminar los asentamientos irregulares, ahora hablan de 10.
La que corrigió fue la senadora Topolansky. Nosotros nunca hablamos de 5 años. Siempre hablamos de un horizonte de 10 años para resolver eso. Lo que pasa es que ella empezó a atacarnos antes de haber leído una sola línea, diciendo que en 5 años no se podía hacer, cuando finalmente leyó y solo pudo leer ayer, porque nosotros tenemos un cronograma que es conocido por todo el mundo, además porque lo venimos divulgando en la prensa hace un par de meses, y que, donde se indican las fechas en las que vamos a ir dando a conocer los diferentes capítulos de nuestra agenda de gobierno, y siempre dijimos que el capítulo dedicado a políticas sociales se iba a conocer el 10 de marzo. La senadora Topolansky empezó a atacarnos con este tema, yo no me acuerdo bien, pero el 2 o el 3 de marzo ya estaba diciendo que esto no iba a funcionar, y esa fue la que asumió que había un horizonte de 5 años. Nosotros siempre pensamos en 10.
Bueno, ahora que está el documento, vamos a meternos en él. El plan Asentamiento Cero incluye 3 líneas de acción, por lo que estuve revisando. 1, frenar la construcción de nuevos asentamientos. 2, convertir en barrios integrados a la ciudad aquellos asentamientos cuya ubicación y características los hagan viables. 3, en caso de que sean inviables, por ejemplo porque están en zonas insalubres, reubicar a sus habitantes en viviendas nuevas. Primera pregunta, doctor Da Silveira, ¿qué diferencias tiene un esquema así con lo que se ha hecho hasta ahora en los últimos años?
Bueno, tiene diferencias en todas las áreas. En primer lugar, nosotros creemos realmente que hay que, para que esto funcione, frenar las dinámicas que conducen a la creación de nuevos asentamientos. No tiene sentido, por un lado, estar tratando de desarmarlos, si por otro lado se están creando todo el tiempo. Eso es exactamente lo opuesto de lo que ha hecho el oficialismo, que ha oscilado entre poner malos incentivos. Entonces ocurren cosas que son un poco contraproducentes. Si yo soy una persona que tengo pocos ingresos, que me esfuerzo enormemente por pagar un alquiler, por pagar la luz, por pagar el agua, bueno, el gobierno no me da ninguna clase de apoyo. Ahora, si yo dejo de pagar la luz, dejo de pagar el agua, dejo de pagar el alquiler y me voy a instalar un asentamiento, de golpe hay un montón de programas y de funcionarios del gobierno que vienen a apoyarme. Eso pone malos incentivos, eso funciona, digamos, de una manera que premia al que se va al asentamiento y castiga al que no lo hace. Y peor que eso, la propia fuerza política a la que pertenece la senadora Topolansky durante años alentó y trabajó activamente para que se crearan asentamientos.
¿Por qué sostiene eso usted?
No lo sostengo yo, es un hecho y es un hecho documentado. Yo le recomiendo, por ejemplo, a quien le interese el tema, que lea un artículo que fue publicado en 2012 por la revista de Ciencia Política de la Universidad de la República. No estamos hablando de cosas que salgan del sector de Luis Lacalle Pou. Hay un artículo de una persona que no conozco, por lo que se vive en Colombia, que se llama María José Álvarez Rivadula, que se llama Las invasiones de tierra y la izquierda en la ciudad, Montevideo, Uruguay, 1984-2011, y es muy interesante la historia que ella hace, donde muestra una cosa interesante, importante, y es, a diferencia de lo que pasa en otros países de América Latina, el fenómeno de los asentamientos no es un fenómeno antiguo. La cantidad de gente que vivía en asentamientos en Uruguay tradicionalmente fue baja. Hay una explosión después del retorno a la democracia, y hay una explosión especialmente en el año 1990, cuando el Frente Amplio accede a la Intendencia de Montevideo. Y este artículo muestra cómo hubo estrategias políticas deliberadas que involucraban al propio intendente Vázquez de fomentar la instalación de gente en territorios privados de manera irregular.
¿Pero puede dar algún ejemplo de lo que se señala?
Bueno, puedo. Por ejemplo, puedo leer el testimonio de un militante comunista que en el año 1993 impulsó la formación de un asentamiento en el cerro, ocupando un terreno privado. Y este militante cuenta que las personas que estaban impulsando el asentamiento fueron a visitar al intendente Vázquez en su oficina, en la intendencia, y dice, fue una reunión de trabajo. Tabaré nos recibió con el plano arriba de la mesa y a ver cómo avanzábamos. Incluso había una parte del terreno que nosotros no le habíamos ocupado porque no teníamos muy claro, porque los datos nuestros eran datos de transmisión oral, no eran documentados de ninguna manera. Entonces había un terreno que es enorme, que ahora hay, debe haber medio barrio, medio Juventud 14, que es el nombre del barrio, está de la calle para allá. Ahí vimos que era el mismo padrón y que tenía las mismas características y le dijimos, porque nosotros tenemos un montón de gente en lista de espera, gente que se ha venido a anotar y bueno, la ubicamos ahí, acordamos ahí de palabra y bueno, vinimos con esa noticia y se pudo agrandar la familia. Y dice la autora de la nota, salieron de la reunión con más de lo que fueron a pedir. Es una situación, a ver, el intendente de Montevideo que representa las instituciones, que representa la legalidad, que nos cobra impuestos, que lanzaba enjambres de inspectores de tránsito a capturar a la gente que no había pagado la patente, con un plano arriba de su mesa de trabajo, está alentando la ocupación ilegal de un terreno privado. Bueno, hay una responsabilidad política clara. Entonces, es curioso que los mismos que alentaron esta clase de cosas ahora digan, pero ¿cómo ustedes proponen frenarlo? Sí, claro que lo vamos a frenar. Lo vamos a frenar para empezar poniendo los incentivos de otra manera y segundo lugar lo vamos a frenar porque no vamos a hacer nada de esto.
Ahora, esta acusación que ustedes están lanzando
no es una acusación,
a partir
es un hecho,
de un ejemplo concreto
de una revista descrito por una revista publicada por la Universidad de la República.
Pero es generalizable. Ahí hay un ejemplo, un caso. Démoslo por bueno. Hubo, ustedes entienden que hubo efectivamente, tienen documentación como para sostener que hubo una política de fomento de los asentamientos desde que el Frente Amplio ocupa la Intendencia de Montevideo.
Mire, yo voy a decir una cosa, que cada uno lea el material, vea los datos, vea las gráficas y saque sus propias conclusiones. No nos importa a nosotros la historia del asunto y sería un error convertir este debate en una cuestión de a ver qué culpa tiene cada uno. Lo que importa darse cuenta es que sí es posible frenar las dinámicas que crean asentamientos haciendo las cosas de una manera diferente como se hicieron en estos años. Ese es nuestro punto.
Se lo estaba preguntando porque el acceso de Tabaré Vázquez a la Intendencia de Montevideo coincidió con el acceso del doctor Luis Alberto Lacalle al gobierno nacional. Y ahí está el cruce justamente de señalamientos que ha pautado un poco este debate de estos días sobre el plan asentamiento cero. Varias de las respuestas que surgieron del Frente Amplio iban a acusar al revés al Partido Nacional. Por ejemplo, Daniel Cayani, diputado del MPP, dijo, la propuesta es irónica, ya que el hijo propone eliminar los asentamientos que el padre multiplicó exponencialmente, aludiendo a las políticas económicas que se llevaron a cabo durante el gobierno blanco y sus consecuencias sociales.
Bueno, yo creo que vale la pena recordar algunos datos. El último gobierno blanco empezó en marzo de 1990. En mayo de 1990 se estaba creando el Ministerio de Vivienda, que no existía. El Ministerio de Vivienda fue una creación del último gobierno blanco. En el periodo de 5 años de gobierno, el Ministerio se creó, se organizó y además construyó y entregó terminadas 4.379 viviendas y cuando terminó el periodo tenían construcción, a poco de ser estar en condiciones entregadas, otras 9.650 viviendas. Además de eso, el Banco Hipotecario en esos 5 años entregó 14.958 viviendas. Y además se hizo un trabajo con MEVIR, al que se le dio MEVIR, que es una fantástica experiencia de autoconstrucción, que permitió que MEVIR construyera y entregara 5.200 viviendas en esos 5 años, que es una cifra muy parecida a lo que MEVIR había entregado en toda su historia anterior. Quiere decir que en el curso de ese gobierno se entregaron 24.537 viviendas, que es más del doble de lo que va a entregar el gobierno actual. Y se entregaron en proceso de construcción otras 13.616 viviendas, además de que el Banco Hipotecario entregó en ese periodo 14.127 préstamos, lo cual quiere decir que en total se proporcionaron soluciones habitacionales para 52.280 familias. Que cada uno saque sus conclusiones.
Doctor Da Silveira, dejada a un costado, por lo menos por ahora, la discusión a propósito de quién empezó con los asentamientos y de quién es la responsabilidad, volvamos al foco, volvamos a las propuestas, a las líneas de acción que ustedes están planteando desde el movimiento Todos. Frenar la construcción de nuevos asentamientos, convertir en barrios integrados a la ciudad aquellos asentamientos cuya ubicación y características los hagan viables, y en caso de que no, en caso de que sean inviables, reubicar a sus habitantes en nuevas viviendas. ¿Cómo se ejecutarían estas tres líneas de acción? Vayamos al método, a la forma de aplicación.
Bueno, la primera línea, el frenar la creación de nuevos asentamientos, exige cambiar los incentivos, y para eso tenemos un programa específico que se llama Programa Estamos Contigo, que está dirigido justamente a gente que corre el riesgo de poder tener que terminar trasladándose a un asentamiento porque está en una situación de extrema precariedad económica y, por lo tanto, de mucha vulnerabilidad. Ante cualquier agravamiento de la situación, puede perder la capacidad que hoy tiene de pagar un alquiler, de pagar la luz, de pagar los impuestos. Entonces, tenemos pensado un conjunto de acciones que van desde decisiones de tipo fiscal, bajar la presión fiscal sobre esa gente, hasta darles apoyos para capacitación, para organizar microemprendimientos. Otra cosa muy importante que es igualar las asignaciones familiares. Hoy hay asignaciones familiares clase A y asignaciones familiares clase B, y la diferencia en dinero es muy importante. Bueno, para igualar las asignaciones familiares, de modo que esta gente aumente sus ingresos para poder ocuparse mejor de sus hijos. Y algunas iniciativas más que están dirigidas a eso, a evitar que se siga reproduciendo esta dinámica.
Pero ojo, también en este frente, el de bloquear la instalación de nuevos asentamientos, ustedes proponen hasta la existencia de una unidad de despliegue rápido que efectivamente pare un asentamiento cuando empieza a producirse, cuando empieza a ocuparse.
Es importante transmitir el mensaje, es decir, les estamos dando soluciones, les estamos dando alternativas, pero el camino es este y no este otro. Y, por supuesto, que parte del asunto es decir, y no vamos a cumplir estrictamente las leyes, vamos a ajustarnos estrictamente al orden jurídico, al Estado de Derecho, y por lo tanto no se va a aceptar esa clase de soluciones. Cosa que hay que decir, así como hace un rato criticaba al partido de gobierno porque había fomentado los asentamientos, que más recientemente el propio partido de gobierno empezó a hacerlo, y hay casos en estos últimos años de desalojos de intentos de crear asentamientos.
Bueno, y ahí voy a la pregunta que quería hacerle para seguir hablando de cómo es el plan de ustedes. ¿En qué se diferencia, en definitiva, del PIAI? Porque eso es lo que sostienen algunos oyentes que están mandando sus mensajes. En el grupo de la calle POU descubrieron el PIAI, no, dicen. Entonces, a ver, las acciones para regularizar o las acciones para declarar inviables y trasladar gente en los casos en que los asentamientos no puedan sostenerse. ¿Cómo se diferencian de lo que se está haciendo ahora?
Hoy en día los programas que existen dejan muy desguarnecida a una población que es la población a la que más hay que atender, que es a la de menores ingresos, la que está entre 0 y 30 unidades reajustables. A los que están en ese margen, los programas que están en ejecución les dan un apoyo extremadamente insuficiente. Y nosotros queremos fortalecer mucho las líneas de acción dirigidas a esa población, y además, y este es otro punto en donde hay una diferencia, creo, grande con lo que se está haciendo, queremos acelerar mucho el ritmo de dar las respuestas. La clase de programas que el gobierno está ejecutando, muchos programas que desde el punto de vista de los objetivos son compartibles, porque acá no vamos a dividir entre buenos y malos y creer que solo nosotros queremos solucionar este problema. Efectivamente hay programas cuyos objetivos son compartibles, y una característica de la manera en que nosotros estamos encarando esta campaña es no tener ningún prurito en reconocer aquellos puntos en los que hay acuerdos o aquellos puntos en los que creemos que están haciendo las cosas bien, pero lo que sí pensamos es que se está haciendo de una manera extremadamente lenta. Se puede construir mucho más rápido, y por eso una de las líneas en las que estamos trabajando es la incorporación de nuevos materiales y nuevos métodos de construcción, y un conjunto de medidas, por ejemplo, reducir los costos de importación de materiales que son necesarios para poder utilizar otras tecnologías de construcción. Cambiando las tecnologías de construcción es posible bajar enormemente los tiempos de construcción de las casas para entregar casas muy habitables, muy dignas, aisladas, protegidas del frío, protegidas del calor, protegidas de la humedad, utilizando tecnologías que hoy, lamentablemente, se utilizan más en sectores de altos ingresos que en el sector de la vivienda social, donde deberían tener una utilización mucho más rápido. Creo que hay un problema y es... Los uruguayos nos hemos acostumbrado un poco al ritmo cansino de este gobierno y creemos que no es posible ir más rápido de lo que se va. Y cuando uno mira lo que está pasando en los países vecinos, se da cuenta que se puede ir mucho más rápido de lo que se va. Y lamentablemente el oficialismo ha tomado una actitud que consiste en decir... El que pretenda ir más rápido de lo que voy yo está proponiendo algo irreal o demagógico. Y la verdad es que no es así. Ayer asumió la presidenta Bachelet en Chile y anunció ejecutar 50 medidas importantes en los primeros 100 días de gobierno. Eso es un ritmo absolutamente desconocido para lo que se está haciendo en Uruguay. Estamos hablando de una presidenta socialista, de izquierda, que lo primero que anuncia es, yo en 100 días voy a tomar 50 decisiones importantes y las voy a ejecutar. Bueno, me parece que nos tenemos que despabilar un poco, y eso es otra diferencia importante. Aun cuando estemos de acuerdo, y seguramente vamos a seguir estando de acuerdo porque somos todos uruguayos y a todos nos preocupa la situación de vida de los uruguayos, aun cuando estemos todos de acuerdo en ahora encontrar soluciones a esta realidad que existe, sea como sea que se haya construido, uno de los puntos en los que discrepamos es las ideas que tenemos acerca de cuán rápido se puede ir o no.
Pero entonces, ¿es un tema solo de velocidad o es un tema conceptual?
Es las dos cosas. En primer lugar, es un tema de estrategia, porque hay sectores, como por ejemplo los que están por debajo de las 30 unidades reajustables, que están desprotegidos o insuficientemente protegidos por los planos, por los planes actuales. Y por otra parte, el problema de velocidad es una cuestión conceptual. La idea de cuán rápido o cuán lento hay que ir en estas cosas es una cuestión conceptual, como es una cuestión de cabeza el decir, bueno, voy a tomar todas las medidas necesarias para empezar a hacer las cosas de otro modo como se están haciendo. Nosotros además queremos retomar, hay algunas otras especificidades que nos importa destacar, pero nosotros queremos retomar el tema de la autoconstrucción, que nos parece extremadamente valioso. No solo porque baja costos, no solo porque puede acelerar ritmos, sino porque tiene efectos morales y culturales que nos parecen enormemente importantes. Una de las cosas que las que estamos pensando para responder a estas cuestiones es una especie de gran medir urbano, para decirlo de alguna manera, en donde se arme una cartera que sea el Estado dando materiales, el Estado apoyando con asesoramiento técnico y los beneficiarios aportando su trabajo.
Pero de nuevo, ¿qué diferencias implica eso con lo que se hace hoy? Porque desde el oficialismo contestan, en eso estamos.
En eso se está en algunos casos y en otros no. Y ahí hay un punto que forma parte también de nuestra propuesta, que es profesionalizar y potenciar el Plan Juntos. Creo que el Plan Juntos... está movido por objetivos muy compartibles y hay mucha buena voluntad puesta ahí, pero también es verdad que la ejecución del Plan Juntos ha sido extremadamente lenta, a la escala ha sido muy pequeña y se ha hecho con un muy bajo nivel de profesionalismo en la ejecución. Entonces nosotros aspiramos a, aún en aquellos casos en los que se utilizan procedimientos parecidos a los que nosotros estamos dispuestos a utilizar, creemos que las cosas se pueden hacer con más profesionalismo, con más eficiencia, con más rapidez y ciertamente sin caer en el error, en el que para nada estamos dispuestos a caer, de creer que el problema de los asentamientos se limita a construir viviendas.
¿Cómo es esto?
Construir viviendas es parte de lo que hay que hacer, pero además hay que ayudar a que los beneficiarios cumplan todo un proceso que contribuya a colocarlos en la formalidad, en la corriente principal de la sociedad, que los ayude a recuperar confianza en las instituciones, que los ayude a volver a sentirse parte de un todo en lugar de sentirse separados del grueso de la sociedad. Por eso nos importan cosas como la autoconstrucción y por eso tenemos algunos otros puntos en el programa que eso sí no tiene absolutamente nada que ver con lo que está haciendo el gobierno, como es, por ejemplo, un programa de titulación. Uno de los problemas de los asentamientos es que el tema de la propiedad queda muy diluido. Nadie sabe finalmente de quién es todo eso. Y esto es un problema que especialmente merece atención en el caso de aquellos asentamientos que pueden ser convertibles en barrios. Efectivamente, nuestro programa divide a los asentamientos en dos grupos, los viables y los no viables. Los viables son asentamientos que están en lugares donde es factible que, mediante un conjunto de operaciones que incluyen caminaría, saneamiento, iluminación, electricidad y demás, eso se convierta en un barrio integrado a la sociedad. Hay otros que no, por ejemplo los que están en zonas inundables o los que están en zonas con altos niveles de contaminación. Mantener esos asentamientos es condenar a la gente que vive ahí a una vida insalubre. Entonces, para los que no son viables, no hay más remedio que realojar. No son lugares donde sea aceptable que crezcan niños, que se establezcan familias, que haya mujeres embarazadas. Pero hay muchísimos otros que son perfectamente viables. Bueno, aparte de todo lo que hay que hacer para convertirlos en barrios integrados al tejido urbano, es importante resolver el tema de la propiedad. Y nosotros, siguiendo experiencias que existen en buena parte de América Latina, que básicamente tienen que ver con las ideas de De Soto y algunos economistas que han trabajado mucho en este tema, la idea es otorgarle a las personas que se han instalado en esos asentamientos que ahora estamos convirtiendo en barrios, el título de propiedad de su vivienda. Pero hacerlo como resultado de un proceso que ayude a que la integración no sea simplemente una integración física a la ciudad, sino que sea una integración cultural y moral. Entonces, por ejemplo, se dice, bueno, muy bien, nosotros te vamos a reconocer como propietario de esta vivienda y te vamos a dar los títulos. Cosa muy importante en muchos sentidos, porque, por ejemplo, alguien que es propietario de su vivienda tiene más facilidad para acceder a créditos que alguien que no es propietario de su vivienda. Y eso puede ser la diferencia entre poder montar un microemprendimiento o no poder montarlo. Pero para reconocerte como propietario de tu vivienda vamos a hacer un programa de trabajo juntos. Y eso va a incluir, por ejemplo, un plan de mejoras de la vivienda. Y nosotros te vamos a dar materiales y asesoramientos, pero tú vas a tener que ser protagonista de ese plan de mejora. Y no te vamos a reconocer como propietario de tu vivienda hasta que ese plan de mejora no se haya cumplido. Pero además, te vamos a pedir, por ejemplo, que consigas un empleo en el sector formal o que pongas en marcha un emprendimiento formal. Y te vamos a reconocer propietario de tu vivienda cuando hayas cumplido un periodo relativamente largo de trabajo en la formalidad. Entonces, la idea no es solo acumular ladrillos o lo que sea. La idea es servirse de esta necesidad, que es una necesidad material, de mejorar las condiciones de vida de tanta gente, para poner en marcha un proceso de integración multidimensional.
El tiempo se nos fue y me gustaría por lo menos consultarle por otra parte del plan en el caso de los asentamientos que son considerados inviables. Allí ustedes apuntan a realojar a los habitantes. Y a esos efectos plantean la posibilidad de utilizar las miles de viviendas ociosas que hay en todo el país. Entonces pregunto, ¿cómo se haría eso? ¿Se recurriría, por ejemplo, a expropiaciones incluso?
Bueno, no hace falta. Hay una cosa muy curiosa. Ahí se calcula un stock de unas 50.000 viviendas ociosas en el Uruguay. El principal propietario es el Estado. El Estado es el principal propietario en este país de viviendas en desuso y de terrenos que están en zonas con acceso a todos los servicios a los que no se les da ningún uso.
Usted está hablando, por ejemplo, de donaciones que el Estado ha recibido.
Por ejemplo, el tema de las herencias yacentes.
Cuando alguien fallece y lega al Estado ese es un caso típico. Casa, tal o cual edificio o eventualmente un terreno.
Pero además hay muchos terrenos que son propiedad de ministerios, de empresas públicas, para las que no hay ningún uso previsto y que están en zonas justamente incorporadas al tejido urbano donde que son perfectamente viables para construir vivienda.
Esa es una maraña. Es todo un tema del Estado, ¿no?
Es todo un tema.
Más de una vez ha habido investigaciones periodísticas al respecto, que una de las conclusiones que extraen es el propio Estado no sabe, no tiene un buen relevamiento y sobre todo tiene un lío bárbaro para administrar todas esas propiedades.
Todo eso es verdad y eso es uno de esos ejemplos típicos que nosotros utilizamos para decir que una de las cuestiones claves en todo esto es la gestión. Uno tiene que desarrollar nuevos programas de trabajo que hagan las cosas de otra manera, que rompan las chacras y las barreras burocráticas que efectivamente impiden hasta tener información centralizada sobre el asunto. Pero ¿qué sentido tiene ponerse a expropiar o ponerse a construir cuando el propio Estado que está planteando eso es el que tiene la principal cartera. Bueno, ahí hay un activo muy importante a movilizar y vamos a ver, para tener una idea de la magnitud, ¿no? Si hay 50.000 viviendas en desuso, no haría falta construir una más para realojar a las 200.000 personas que viven en asentamientos. Eso da una idea de la magnitud. Cuando se dice, ¿cómo va a ser posible hacerlo en 10 años? Es que no estamos hablando de una cosa inalcanzable. Estamos hablando de cifras manejables. O cuando uno ve que, por ejemplo, para volver a los datos que daba, que en el último gobierno blanco se construyeron casi 25.000 y se entregaron casi 25.000 viviendas en 5 años y otras 14.000 estaban en vía de ser entregadas. Bueno, estamos hablando aproximadamente del doble de eso en un periodo no de 5, sino de 10 años.
¿Y de qué manera accederían esas personas a esas viviendas, supongamos esas pertenecientes al propio Estado?
Bueno, ahí tenemos una serie de planes diferentes. Uno de esos, por ejemplo, es el plan de alquiler solidario, que también lo estamos desarrollando en nuestra agenda. La idea es que un núcleo familiar ocupe una vivienda, se establezca el monto del alquiler que pagaría en el caso de tener que alquilar esa vivienda, pero se hace un acuerdo por el cual ese dinero se utiliza para un plan de mejora de la vivienda, porque en muchos casos son viviendas que van a necesitar de tareas de mantenimiento o tareas de recuperación, por supuesto, una vez que está asegurado cierto piso que hace que sea aceptable como vivienda. Entonces la idea es que el propio interesado, en lugar de tener que pagar un alquiler, sea el que se movilice y por supuesto, y con eso genere además derecho de usufructo de ahí para adelante. Tenemos, y eso es un punto importante también, Emiliano, y por eso a veces es un poquito difícil en poco tiempo explicar de todo esto, tenemos toda una batería de medidas. Y la razón por la que las tenemos es porque entendemos que estas políticas tienen que ser muy flexibles. No hay dos familias iguales, no hay dos casos iguales. Y por lo tanto no hay soluciones estandarizadas que permitan resolver todas las situaciones. Uno tiene que tener un menú de medidas posibles, toda una batería de acciones, y luego para cada caso hay que buscar la combinación de acciones que se ajusta mejor a esa realidad específica y que va a permitir una vía de salida más adecuada.
Hemos conversado en estos minutos, esta mañana en Perspectiva, con el doctor Pablo da Silveira, coordinador jefe de los equipos técnicos que respaldan la candidatura de Luis Lacalle Pou. Creo que el tema está particularmente interesante, creo que vale la pena retomarlo, creo que incluso vale la pena discutirlo, así que queda esa posibilidad abierta, la dejamos para más adelante, ¿le parece?
Con mucho gusto, y querría simplemente para cerrar decir que estamos muy contentos de que este tema haya adquirido la relevancia que ha adquirido en la agenda, porque no estaba tan presente como ha estado en estos días. Seguramente nuestras propuestas no resuelven todos los problemas que hay y seguramente nos van a hacer críticas y observaciones que nos van a ayudar a mejorarlas. Eso es parte del proceso y no pretendemos tener ninguna verdad revelada, pero parte de nuestros objetivos es conseguir cosas como esta, que temas que son muy importantes para la sociedad, que son muy importantes para la vida de muchos uruguayos, pero que han quedado un poquito sepultados por una agenda cotidiana que habla de otras cosas, vuelvan a tener la relevancia que merecen. Así que estamos muy contentos por eso y dispuestos a conversar con quien sea.